Desde la madrugada, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Es jueves 8 de junio y a Sumar y Podemos se les acaba el tiempo. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Sí, es que tienen que registrar su coalición cuanto antes, porque el viernes por la noche ya va a ser tarde. De momento siguen sin cerrar un acuerdo, aunque Ernest Urtasun, el nuevo portavoz del partido de Yolanda Díaz, dice que se está ultimando el pacto.
Trasladar también un mensaje de optimismo. Yo creo que las cosas avanzan, van bien. Es un puzzle, como ustedes bien saben, que es complejo porque hay muchos actores, pero las conversaciones avanzan. No vamos a esperar al último minuto para cierre del acuerdo. Ahora mismo no estamos hablando de nombres. Lo que sí quiero decir de manera muy clara, lo han dicho todas las organizaciones, no se está planteando ningún veto.
Jone Belarra también urgía este miércoles a llegar a un acuerdo, aunque Pablo Echenique asegura que ya van tarde.
Que van muy tarde. Pensamos que tendría que haber acuerdo ya, que tendría que haberlo habido hace ya días, y que estamos perdiendo un tiempo precioso de campaña, un tiempo precioso para dar a conocer las propuestas a la ciudadanía y para hacer campaña, como están haciendo obviamente otros partidos.
Entre ellos el PSOE, con sus listas y su encaje de bolillos. Este miércoles hemos sabido que la número 2 de Pedro Sánchez será la vicepresidenta Teresa Rivera. El 3, Félix Bolaños. Y la número 4, la ministra de Defensa, Margarita Robles. Sánchez también ha guardado sitio destacado a Planas por Córdoba, a Carmen Calvo por Granada o a José Luis Ábalos, número 2, por Valencia. Eso sí, nos falta Calviño.
No he ido nunca en las listas del Partido Socialista, no estoy afiliada al partido.
A la derecha, a Macarena Olona y su nuevo partido Caminando Juntos. Hoy ha entregado en Interior la documentación para corregir los defectos formales en el registro. Ha llegado corriendo a la sede del ministerio y a la salida ha dicho lo siguiente.
En primer lugar, pido disculpas por el retraso en la comparecencia y pido disculpas también por mi imagen, por mi aspecto, pero es lo que tiene ser una ciudadana que está intentando hacerse un hueco en el sistema con un partido político y en un sistema que desde luego está diseñado, lo atestiguo en primera persona, para que ganen los de siempre, el actual bipartidismo que se apoya como muletas en los extremos.
Por lo demás, una de las noticias del día ha sido el varapalo del Tribunal Supremo a Irene Montero y la ley del solo sí es sí. Tras analizar 29 recursos, el alto tribunal ha respaldado por unanimidad el criterio que han utilizado las audiencias provinciales todos estos meses para rebajar condenas. Es decir, simplemente se estaba aplicando la ley que creó Montero. Quizás habría que haber escuchado al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado, al Consejo Fiscal, a Vox, al PP, a varios medios de comunicación como este o al Consejo Económico y Social. Todos avisaron de que la norma tenía defectos de forma y que iba a provocar una cascada de excarcelaciones, como así ha sido.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y del exterior siguen las reacciones y las consecuencias al ataque de la presa en el río Níper en Ucrania. Iranzu García.
Las dimensiones de esta tragedia cada vez se notan más. 80 localidades en las que viven 42.000 personas están en riesgo de ser inundadas. Según las autoridades, el número de desplazados ya está cerca de las 5.900 personas. Tatiana vive en Odessa, a 200 kilómetros de esta zona, y habla de esas familias que lo han perdido todo.
El desplazamiento de muchas personas que de la noche a la mañana se habían quedado sin casas, de aquellos pueblos totalmente inundados a lo largo de la costa del río Dnipro, y estas personas obviamente tendrán que buscar refugio en los sitios colindantes, por ejemplo en las regiones de Mykolaiv de Odessa.
Ahora el miedo está en que puedan aparecer epidemias y enfermedades porque el agua ha cubierto cementerios, ha acabado con la vida de miles de animales y ha arrastrado sustancias tóxicas. Este es el sonido de uno de los rescates de mascotas que estaban atrapadas en una casa. Se estiman 10.000 hectáreas de campo anegadas, 20.000 hogares sin luz y cientos de miles de afectados sin agua potable. Además, Zelensky pide refuerzos internacionales para ayudar a los afectados y advierte que podría haber minas flotantes desenterradas por el agua.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE.
COPE, estar informado. La noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
En este momento de la madrugada nos vamos a ir a un lugar diferente del que te estoy hablando desde Madrid y a una época diferente. Vamos a irnos a Villafranca del Cid, provincia de Castellón, y la máquina del tiempo nos lleva al año 1907. Allí una costurera llamada Francisca Íñigo tiene un sueño: ser, como ella decía, fabricanta. Concretamente, fabricanta de ropa de mujer. Para ello, le pidió ayuda a su marido, Celestino Aznar, que era un tratante de mulas y caballos, porque necesitaba que vendieran parte de sus animales para poder empezar su idea. Tras convencerle, abrieron una fábrica de calzas. En aquel momento no lo sabía, pero sus productos iban a revolucionar la moda femenina de nuestro país. Olvidar esta melodía, ¿verdad? Pues la canción con la que anunciaba sus productos Marie Claire es esta, la firma de medias fundada por Francisca. Es una marca con 116 años de historia y que ahora desgraciadamente podría cerrar sus puertas. Quiero que tengas en cuenta unos cuantos datos. En nuestro país, por ejemplo, el 60% de las empresas que se abren no llegan a los 5 años de existencia y el 9% de estos negocios cierran cada año. Es verdad que luego se crean muchas otras, pero claro, la media de vida de las empresas en España pues es poco más de una década. Por eso, pues ver cómo ha aguantado más de un siglo, desde luego, que impresiona. Aunque el negocio lo empezó llevando Celestino, Francisca se puso al frente cuando este murió en el año 1933 y ella bautizó la empresa como Lencería Eugenia de Montijo. Seguro que este nombre te suena, y ella puso ese nombre en honor a la aristócrata española. Poco después llegó la Guerra Civil, aunque Francisca pues mantuvo la fábrica a flote y poco a poco empezó a ganar su posición, a ganar renombre. En 1944 el negocio pasa a los hijos, que lo siguen expandiendo, pero la verdadera revolución fue en los años 50, con la explosión del turismo en España y, dato importante, la llegada de un material, la llegada del nylon. Es un material elástico, muy resistente, que puso de moda las medias y los panties en nuestro país. La firma, en ese momento, ya no pasa a ser Lencería Eugenia de Montijo, sino que pasa, pues, a ser ese nombre que conocemos, Marie Claire, para hacerse mucho más internacional. Y la calidad de sus productos, unida a sus pegadizos eslóganes, pues desde luego que hicieron que fuera mucho más impresionante.
Me gustan tanto los panties Marie Claire que los colecciono. Lucir las piernas está de moda, y con Marie Claire cada día un color. Marie Claire, Marie Claire, donde estén unas piernas bonitas.
Coleccione Marie Claire, no son medias, son enteras.
Este eslogan terminó, bueno, liderando, hizo que la empresa terminara liderando el sector en los años 80 y en los 90. Su fábrica era la segunda más grande de Europa dedicada a las medias, y ojo que la empresa llegó a facturar más de 80 millones de euros antes de la crisis económica que sufrimos en el año 2008. Ahí empezó el declive. En este caso, pues las deudas empezaron a superar los ingresos, y aunque lograron salir adelante, pues la firma no volvió a ser la misma. En el año 2021, con la llegada del coronavirus, trató de reinventarse, empezó a fabricar mascarillas, batas y otros productos sanitarios, pero no fue suficiente. En junio de 2021 la empresa cambió de dueños y ahora han tenido que solicitar el concurso de acreedores y un ere de extinción, dejando la empresa al borde de la desaparición. La empresa Marie Claire podría cerrar, ya te lo hemos contado en la cadena COPE, dejando sin trabajo a cerca de 288 personas y poniendo fin a una historia de 116 años, una historia que empezó en el año 1907 en el humilde pueblo castellonense de Villafranca del Cid. Allí Francisca Íñigo empezó desde cero este histórico negocio de medias y se convirtió desde luego en un ejemplo de mujer emprendedora que revolucionó la industria de la moda.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré.
Thank you. me desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en Arguila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Seguimos en directo en La Noche de COPE. Yo soy Carlos Márquez y yo no sé qué está pasando esta semana. Beatriz está pachuchilla. Esperamos que la semana que viene ya esté totalmente recuperada. Y fíjate, justo la semana en la que ella falta, estamos en La Noche de COPE de un nostálgico que no es normal, ¿no? Hace un ratito ha estado con nosotros Coyote Dax, uno de los iconos de los principios de los años 2000. Y en un rato vamos a irnos al año 2002. En ese año en España se estrenaba una serie con la que muchísimos disfrutamos, con las que algunos bailamos y en las que conocimos actores como Pablo Puyol, a Beatriz Luengo o a Mónica Cruz. Te hablo de un paso adelante. Pues bueno, unos cuantos años después, la Escuela de Artes Escénicas Carmen Arranz vuelve a abrir sus puertas gracias a UPA Next.
Tengo los inversores preparados, no podemos demorarlo más.
Un productor muy importante de Miami me ha ofrecido hacer un musical sobre UPA en la Gran Vía. Que los mejores protagonizarán el musical y habrá efecto llamada.
Pues UPA Dance vuelve y quien lo sabe es nuestra seriéfila, Rosana Rábago. Esta, bueno, es una serie en la que nos enseñarán cómo los alumnos de esta prestigiosa escuela van a preparar un musical basado en los éxitos de esta serie que, ya te digo, se estrenó hace ya 20 años. En un ratito, en nuestra noche de series con Rosana Rábago. Esta madrugada, ya lo hablamos en la portada, hablamos del aumento de la instalación de cámaras de seguridad que está habiendo en muchas comunidades de vecinos, incluso en algunos barrios, y por eso te preguntamos si te sientes seguro sabiendo que tienes una cámara de seguridad cerca o si te preocupa sentirte vigilado. Estamos haciéndote, bueno, este calentamiento para el dilema de los viernes, pero todavía es jueves y no hay dilema, pero sí que tenemos esa, bueno, esa dupla, ¿no? Esos dos posiciones enfrentadas, que te sientas seguro con una cámara de seguridad cerca o pues que te sientas vigilado y controlado. ¿Crees que las cámaras de seguridad hacen los lugares más seguros? Pues cuéntanoslo en el 661 20 15 12, teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE. Nos ha escrito Mari Nieves desde Orense, dice: la verdad que no es agradable sentirse observada, pero si serlo te da seguridad, pues estoy de acuerdo, considero que es mucho peor ser agredido. Estamos recibiendo muchos mensajitos y muchas opiniones diferentes. Vamos a escuchar cuáles son las de Jesús, el taxista de Huelva, y la de Manu de Vallecas.
Me siento claramente más inseguro porque veo que las cámaras no se utilizan para la seguridad, las cámaras se utilizan para recaudar. Hay cámaras de seguridad en drones en la playa para multar a los que cogen coquina. Hay cámaras de seguridad en las carreteras para multarnos hasta si en un momento dado nos quitamos el cinturón dos segundos. Y yo creo que ya está bien. Están utilizando las cámaras y todo lo que tienen en su mano las autoridades para sacarnos el dinerito del bolsillo.
Pues yo estoy a favor y en contra. Si la cámara que hay en el portal va a ser una vieja del visillo, como que no la quiero. Si es como la que tenemos en nuestro portal, que solo graba si ha habido alguna incidencia, un intento de robo, de violación, y solo puede ver la policía. Que no ha pasado nada, automáticamente la cámara borra todas las imágenes que ha grabado y empieza a grabar de nuevo. Y lo dicho, seguridad, sí. Vieja del visillo, no.
Ha quedado muy claro la opinión de Manu de Vallecas. Vamos con más buitos que nos mandan su nota de audio. Son el chef José Domínguez y Ángel el Búho Orgulloso.
No creo que una cámara te haga perder la privacidad. Al contrario, te hace más seguro. Los delincuentes evitan hacer daño o robar o penetrar en una casa ya que cuenta que la casa está vigilada.
Pues la verdad es que hubo un momento en que me llegué a plantear lo de la libertad individual de cada ciudadano, pero yo ya no tengo dudas. Tal como se ha puesto la vida, y más después del confinamiento, de la COVID, de las enfermedades y de cómo está ahora mismo el tema de seguridad mundial, yo voto porque haya cada vez más cámaras. Lo siento, pero es así. Creo que perder un poco de tu libertad individual es preferible antes de que perder la seguridad. Y a eso vamos encaminados, por desgracia.
Pues es el tema del que estamos hablando contigo esta madrugada. ¿Crees que las cámaras de seguridad hacen los lugares más seguros? ¿Instalarías en tu portal una cámara de seguridad a pesar de la pérdida de privacidad? Mándanos tu nota de audio al 661-2015-12 o utiliza, si quieres, las redes sociales de La Noche de Cope, @ La Noche de Cope.
Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón, medio se le parece. Y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí en estas cuatro paredes. Haría todo por comprarte un día casa con piscina, si Diosito quiere. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo.
Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @ COPE y en facebook.com/COPE.
La final de Roland Garros.
¡Pone de rosquita arriba! ¡Qué golazo!
La final de la Champions. Manchester City-Inter.
Partidazo Champions.
Los play-offs de ascenso a primera.
Siento una emoción especial.
Este fin de semana en COPE, el deporte no para.
Pues te voy a decir una cosa, Paco. Me he venido arriba.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Esto es una locura.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Jugué con las cartas de mi mano de ficción.
¿Cuánto dirías que has cambiado desde que eras un niño o una niña? Te planteo así esta pregunta a bocajarro porque, bueno, puede que de pequeño fueras una persona tímida y luego te convertiste en el rey de la fiesta cuando ibas a la universidad. Ojo, todo lo contrario, ¿no? Que tuvieras una personalidad formada y que te ocurriera algo que te hiciera cambiar. Y es que a lo largo de nuestra vida cambiamos, pero esta madrugada vamos a hablar de la relación con nuestro yo del pasado. Vamos a hacer una retrospectiva y nos vamos a preguntar, y sobre todo te vamos a preguntar a ti, ¿cómo era tu relación contigo mismo? ¿Cómo te hablabas?
Sweetness, I'm waiting for you every day, wherever you are, wherever you are.
Dicen los expertos que cualquiera que comparase la forma en que se habla a sí mismo con cómo hablamos a los demás pues se daría cuenta de que solemos tratarnos de una manera más exigente y dura que con el resto, ¿verdad? Somos humanos y como tal, pues cometemos errores. Nadie nos dio un manual de instrucciones sobre cómo vivir y claro, tampoco tenemos la posibilidad de revivir un día y cambiar lo que no nos ha gustado. Lo que sí tenemos es la voz y la experiencia de nuestra psicóloga de cabecera, Macu Gortázar Ibañez de la Cadinire, con la que vamos a hablar de este tema, del perdonarse a uno mismo y de ver cómo nos hablamos. Macu, una semana más, bienvenida a la noche de COPE, ¿qué tal estás?
Hola, pues muy bien, muchas gracias.
Te voy a hacer una pregunta, bueno, un poco personal, y te voy a hacer un atraco a mano armada. ¿Y cómo recuerdas a la pequeña Macu? ¿Cómo mira la Macu adulta, la Macu pequeña?
Pues mira, pues para ser totalmente honesta, yo soy de esas personas que me ha costado reconciliarme con mi yo niña, ¿no? ¿Oh? En mi caso particular, yo tengo un tema de, bueno, de una discapacidad visual bastante grande, y entonces yo siempre he tenido mucha pelea con mis propias gafas.
Caramba.
Fíjate qué cosa tan tonta, ¿no? Que gafas tenemos todos, a mí me costó mucho tiempo mirarme a mí misma, ver fotos de pequeña y no quedarme ahí, ¿no? Con esta cosa de los complejos y de las cosas, ¿no? Y yo me doy cuenta de que cuanto más lo he trabajado con los demás, más me trabajo a mí, ¿no? Y luego, claro, al final qué bonito es reencontrarse, pero no es fácil.
No, hombre, y sobre todo, pues bueno, que en ciertas edades podemos encontrarnos con gente muy desagradable y muy mala, que puede hacer mucho daño. Pero bueno, esta madrugada vamos a hablar, bueno, de perdonarse de a uno mismo, que a lo mejor pues no tenemos que perdonar nada, porque no era culpa nuestra, pero vamos a hablar de cómo se generan esos conflictos con el yo del pasado, ¿no? Porque en ocasiones pues acabamos sintiendo que han sido nuestros errores que nos definen y echamos la culpa a nuestro yo del pasado de aquello pues que quizá no podemos solucionar en nuestro día a día. Cuéntame, ¿cómo se generan esos conflictos con nuestro yo del pasado? ¿Cómo vemos a nuestro, bueno, a nuestra Macu pequeñita, a nuestro Carlos pequeñito?
Sí, o sea, al final lo que nos sucede, ¿no? Es que el ser humano es así. Cuando suceden cosas y suceden cosas desagradables, tenemos esa necesidad de explicar, de echarle la culpa a alguien. La realidad es así, ¿no? O sea, tanto si es por dentro como si es por fuera, ¿no? Entonces, de pronto, pues especialmente cuando somos más pequeños, que las cosas que nos suceden, nos cuesta todavía un tiempo, realmente, bueno, desarrollar los recursos necesarios para poder afrontarlas, ¿no? Entonces, cuanto más pequeñitos somos, más nos pueden impactar cosas que nos suceden a nuestro alrededor. Entonces, si hemos sentido o hemos vivido situaciones injustas de cualquier tipo, pues claro, cuando somos pequeños eso no estamos preparados para recibirlo. Entonces, bueno, de repente pues a lo mejor dejamos que nos sucedan cosas que cuando fuéramos adultos quizás no dejaríamos que sucedieran, bueno, no las enfrentamos, obviamente, pues según vamos madurando las vamos enfrentando de una forma un poquito distinta, ¿no? De forma más asertiva o con más límites, o bueno, de diferentes maneras, ¿no? Entonces sí que es cierto que todas esas experiencias que vamos cultivando desde que somos bien pequeños es lo que poco a poco va a definir cómo nos vamos a relacionar con los demás y con el mundo que nos rodea. Entonces, ¿qué sucede? Si yo de pequeñito no me he visto con las suficientes fuerzas para ir, bueno, pues enfrentando las situaciones que me va poniendo la vida por delante, eso hace que yo me defina y entonces, bueno, pues las frustraciones, los miedos, los límites que no he sabido poner y demás, pues todo eso, como necesito explicarlo para poderlo encajar, muchas personas lo que hacemos en un momento dado es echar la culpa a la incapacidad que yo tenía de pequeño para gestionar esto, ¿no? Si yo lo hubiera hecho de otra manera, pues igual la vida me hubiera llevado por otras vías o igual yo habría sido de otra manera, ¿no? Entonces, al final, ¿por qué? Porque es mucho más fácil echarme la culpa yo que echar la culpa a los demás o responsabilizar a los demás cada uno de su parte, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siempre digo, ¿no?, que es eso, que es mucho más fácil enfadarte contigo que enfadarte de repente, pues no sé, pues con tu madre o con tu padre porque hizo o no hizo según qué cosas, con tu profesora porque hizo o no gestionó no sé qué, con tu compañerito, que ¿no? Entonces, al final es como mucho más fácil hablarnos mal a nosotros porque, bueno, pues nos enfrenta a menos conflictos con los demás, ¿no?
Claro, lo que dices tú es como un cauce muy sencillo, no es lo fácil, pero yo creo que es algo incongruente, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo, porque claro, nos echamos la culpa a nosotros, pero que a lo mejor, es lo que decía al principio, no tenemos la culpa a nosotros, que a lo mejor pues en su momento no teníamos las herramientas, no nos habían enseñado a manejar diferentes situaciones, pero la reacción natural es lo que dices tú, ¿no? Pues nos echamos la culpa. Es que soy, jolín, es que el yo del pasado, es que era un desgraciado, es que era tal. Yo no sé por qué lo hacemos eso, por qué nos metemos tanta caña, porque yo no sé si eso nos va a ayudar a avanzar.
No, desde luego está visto que no nos ayuda, pero que es un mecanismo al que recurrimos mucho, ¿no? Precisamente por una parte por esta, ¿no? Porque necesitamos de alguna manera culpabilizar, señalizar, responsabilizar a alguien de las cosas que nos suceden. Y si a veces no lo podemos hacer hacia afuera, porque eso implicaría de repente, bueno, pues encontrarnos con conflictos con otras personas, o implicaría tomar acciones con respecto a otras personas, otras cosas que a veces es muy complicado hacer. O sea, por ejemplo, para mí es un ejemplo muy sencillo de esto, para que nos entendamos, ¿no? Imagínate que tú vas en el metro y de repente hay alguien que te pisa. Mm. Tú tienes dos opciones, o le dices a la otra persona, oye, me has pisado, ¿no? O sea, que podrías hacerlo, sí. Y sería, de hecho, lo asertivo, si me apuras, ¿no? Sí. Pero hay muchas personas que frente a decir, uy, si le digo yo algo, igual entro en conflicto con esta persona, sí. Me siento incómodo, genero una situación de tensión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es quitar el pie y pensar, es que igual tenía yo el pie en medio, ¿no? Pues es un ejemplo muy tonto, pero es un poco lo mismo que hacemos con todas nuestras cuestiones o con muchas de nuestras cuestiones internas, ¿no? Entonces, al final, como necesitamos responsabilizar a alguien, si yo en el colegio me encontré con una tesitura en la cual, pues no sé, por había algo de mí, por lo que de repente otros niños se metían, frente a, claro, tener que movilizar o de repente decir, oye, se lo digo a papá y mamá. Papá y mamá igual en su intento de ayudar restan importancia a mi emoción, ¿no? Y de repente pues, no, si no pasa nada, ya verás cómo se arregla, ¿qué tal? Que entonces ahí ya tenemos ahí un tema que igual lo que me hubiera gustado decirle a mi madre es, mamá, atiende lo que te estoy diciendo, claro, en vez de decirme que no pasa nada,
¿no? Ahí solo con entonces, el ahí tengo un poquito del duro que no sabes ni cómo, claro, masticarlo, y encima sin el apoyo de tus padres, que eso pues, yo creo que todos nos hemos visto, absolutamente todos, en una situación de ese tipo, que hemos tenido una necesidad y nuestros padres, pues porque quizás no sabían tampoco, o a lo mejor les hemos pillado en un mal momento, pues no han atendido a lo mejor esa petición. Y ojo, que tampoco sé hasta qué punto es justo o culparles también de eso, ¿no?
No, claro, o sea, obviamente no, porque por supuesto que nuestros padres, seguro que ese momento en el que te dijeron no pasa nada, lo que querían era tranquilizarte, claro, ¿no? Otra cosa es que fueran exactamente lo que necesitabas escuchar en, claro, ese momento, ¿no? Y la historia no es culpabilizar para ver quién tiene la culpa, a quién le cuelgo el muerto y, ¿no? Y así un poco como... Sí. No, sino, pero sí que es cierto que cuando yo ordeno la responsabilidad de las cosas, identifico dónde estaba mi necesidad y por qué esa necesidad se vio mermada, dejaré de culparme de todo, ¿no? De tal manera que si yo soy consciente de que, ah, mira, yo en este momento a mi madre le dije que necesitaba, no sé, desahogarme, y mi madre me cortó diciéndome que no pasa nada. ¿Implica que mi madre tenía la culpa? No, pero coloco la responsabilidad de que yo en ese momento me hubiera gustado, hubiera necesitado tener otra cosa de mi madre y no lo tuve. Entonces no pasa, ya coloco un trocito de responsabilidad. Eso ya no es mío, ¿no? No implica que yo vaya a ir contra mi madre y que a partir de ahora el origen del mal sea mi madre, ¿no? Pero sí que de alguna manera, bueno, coloco ese trocito de responsabilidad en eso. Si soy capaz de también extrapolar que esto que me pasaba también, jo, mi profesora pues mira a otro lado, en ese momento no me pudo atender, tenía otras prioridades, mira, pues otro trocito de responsabilidad que lo coloco en mi profesora. Y entonces voy colocando a la gente lo que le pertenece, ¿no? Entonces, y seguro que hay una parte en la que yo podía haberlo gestionado también de otra manera, ¿no? O sea, yo también, bueno, aprendo esos recursos que yo voy colocando, ¿no? Pero al final no es cargar la responsabilidad hacia mí mismo de todo, ni tampoco hacia los demás de todo, pero sí ir ser capaz, ¿no?, de ver qué necesitaba yo en ese momento y, bueno, pues dónde podía estar esa responsabilidad por la cual yo al final he necesitado cargar conmigo, o sea, ¿no?, cargar contra mí todo esto para poderlo manejar, colocar, gestionar de alguna manera, ¿no?
Claro, pero tengo yo la sensación, Macu, de que, bueno, hablábamos de ir como, no sé si vale como metáfora, ¿no?, de ese saco de la culpa, bueno, pues este saco de la culpa no es mío, este se lo dejo a mi profesora y este a mi madre, pero claro, yo no sé. No es sencillo, ¿no?, el perdonarse a uno mismo. Es más fácil liberar de esa culpa al resto de personas que yo creo que a uno mismo. Y yo creo que no es sencillo también porque hay que hacer un ejercicio de honestidad que de alguna manera pues es romper con algo de nuestro pasado. Yo no sé cómo podemos hacer, no sé si hay un manual de instrucciones, me imagino que no, sobre pues cómo hacer para perdonarse a uno mismo. Ya digo que creo que hay que hacer un ejercicio muy, muy grande de honestidad, pero a la vez yo creo que va a ser algo muy liberador, ¿no?
Sí, enormemente liberador. Realmente aquí la clave de esto es, hay muchísimos ejercicios, ¿no?, en el cual tú eres capaz, bueno, pues puedes tratar en la medida de lo posible de ponerte los zapatos, ¿no?, de ese tú del pasado que tomó la decisión que tomó o que gestionó lo que pudo, o sea, lo que tenía, ¿no?, con lo que en ese momento podía. Y básicamente esto al final es una cuestión de mucha reflexión, de ser capaz de decir, yo lo que pasa es que estoy mirando un hecho pasado con mis ojos del presente. Y lo claro. que tengo que intentar es mirar mi hecho del pasado con los ojos del pasado.
Claro.
Que posiblemente mi circunstancia no era la misma, mis recursos claro. no eran los mismos, quizás yo no era el mismo. Y bueno, ¿no? Y incluso puede ser que ahora volviese a pasar por lo mismo y lo volviese a gestionar igual. Ojo, ¿no? O sea, la historia no es... Pero sí que de alguna manera, bueno, pues desde mi yo presente, ¿cómo puedo de alguna manera dialogar con mi yo pasado para decir, bueno, pues esto lo hiciste con las herramientas que tenías en ese momento, y si esto se volviera a repetir, yo ahora con más experiencia trataría de, ¿no? O sea, de aconsejarte, de mirar, de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y esto no implica que yo tenga una conversación conmigo mismo una vez y ya está, ¿no? Ya me he curado, ya estoy perdonado y ya todo. Sí. No, porque esto, bueno, vuelve a venir, pero no pasa nada, ¿no? La historia es poder decir, oye, ¿cómo puedo decirme las cosas a mí mismo de una manera? No es lo mismo decir, jo, pues esto que hiciste, pues nos trajo ¿no? O sea, me trajo consecuencias a nivel emocional, que decir, es que eres un inútil, porque mira lo que hiciste, ¿no? O sea, empecemos a hablarnos de una manera un poquito más amable, porque va a ser la puerta de entrada que va a permitir ese diálogo con esa parte nuestra, ¿no? Que en su momento tomó la decisión o gestionó las cosas como pudo. Y eso, ¿no? Decir, oye, pues voy a intentar tomar, ¿no? Voy a tratar de ponerme en retrospectiva, a ver cuál era mi momento en eso, cuál era mi contexto en ese momento, qué era lo que me rodeaba, cómo me sentía, cuáles eran los apoyos que yo tenía, ¿no? Y a partir de ahí decir, oye, con todo eso, ¿qué pasó, no? O sea, esta decisión la puedo mirar con otros ojos, ¿no? Precisamente con esos ojos de ese momento en concreto que yo estaba viviendo. Y probablemente la respuesta sea muy distinta, ¿no? Cuando yo soy capaz de verlo desde ahí y no desde el momento presente.
Y para nosotros tener una digamos, una percepción, ¿no? De ese mensaje, ¿cómo podemos identificar, claro, esas frases o esos mensajes cuando estamos culpando a nuestro pasado de cosas que nos pasan? Y también te quiero preguntar por el entorno, ¿no? Yo no sé si el entorno puede jugar a favor o en contra, porque también pueden surgir muchas veces pues esas situaciones de cuentas pendientes, ¿no? Pues aquella vez, pues lo que decía a nuestros padres, pues aquella vez que te dije que me habían robado el bocadillo en el colegio y tú no hiciste nada. Claro, ¿cómo podemos gestionar ese enfado? Y pues bueno, ¿cómo podemos identificar que estamos culpando a nuestro, cómo no estamos perdonando y cómo estamos culpando a nuestro pasado de las cosas que nos ocurren?
Claro. Bueno, a ver, una pista muy sencilla sería coger una foto tuya de niño y hacer las preguntas de cómo me siento cuando yo veo a esta persona, ¿no? Que es mi yo de hace un tiempo. Bueno, yo niño, adolescente o hace 3 años, te quiero decir. Al final es qué me inspira y cómo me siento cuando yo lo veo, ¿no? Y bueno, pues ahí... pueda darme una pista, ¿no? Un poco de bueno, por dónde pueden ir los tiros con respecto a una etapa en concreto de mi pasado, ¿no? También tiene mucho que ver con hacernos preguntas sobre las etiquetas que nos colgamos a nosotros mismos, ¿no? Yo soy bastante vago. Bueno, pues estoy bastante vago, ¿de dónde me viene? Es una cosa que yo he ido, ¿sí? ¿no? Cargando contra mí. Y bueno, pues hacernos muchas preguntas, ¿no? De si a lo mejor de repente en casa me hacía mucho, ¿qué? Joder, vaya vaguería, es que no haces nada, no te mueves, ¿no? Entonces me viene ahí una etiqueta que yo me he colgado, ¿no? Uh-huh. Que yo, bueno, pues yo he ido asumiendo como mía, ¿no? Y así quizás a lo mejor con todo. Es verdad que a veces el poder decirle a mi madre, mamá, es que no me escuchaste en un momento en el que yo necesitaba, puede ser liberador. Lo que pasa es que, bueno, pues puede en algunos casos generar, no tanto un conflicto, pero claro, la otra persona dice, ostras, pues que yo ni me había dado cuenta sí. de que esto a ti te había supuesto un antes y un después en tu vida, ¿no? Uh-huh. En tu existencia. Entonces, bueno, a veces cuidado. Simplemente hacer ese ejercicio con uno mismo. Sí, sí, puedo decidir con qué lo hago, con qué personas lo hago, uh-huh. pero a veces es simplemente, o sea, simplemente a veces ayuda a decírmelo a mí mismo, ¿no? O sea, oye, pues mamá, papá, pensarlo, ¿no? Incluso decírmelo en alto sin necesidad de que la otra persona esté delante, ¿no? Y eso a veces es enormemente sanador también.
Pues ojalá, Macu, animemos a todos los buitos a tener ese diálogo del que hablabas y que, bueno, pues que aprendamos a perdonarnos y a vaciar ese saco de culpa y a poder reconciliarnos con nuestro yo del pasado, porque yo creo que es un ejercicio, ya digo, es un ejercicio que puede que no sea del todo sencillo. Muchas veces tenemos que enfrentarnos a muchos fantasmitas y puede costarnos un poco, pero yo creo que al final el resultado, pues bueno, todo tiene que empezar por perdonarse a uno mismo. Y como decías tú, que incluso hay veces que la culpa no era nuestra y que eran etiquetas del resto, comportamientos del resto, y nosotros éramos a lo mejor simplemente víctimas de esas palabras, de esas personas. Pues Macu, una semana más, muchísimas gracias por ayudarnos a poner en orden nuestra cabeza y nuestras emociones desde el diván. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yeah.
Así suena la ilusión. De eso vamos a hablar ahora mismo, de ilusión. Hace ahora 10 años, José Brito empezó a compartir la suya. Me refiero a la ilusión, que en su caso era la música. Y lo hizo con uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, los niños. Afinó su intención para ayudar al acceso a la cultura y apuntó a un barrio de Gran Canaria llamado Tamaraceite. Fue el punto de partida para ayudar en zonas deprimidas social y económicamente. La inclusión social a través de la música. Voy a saludar ya a la hija de José, Laura Brito. Buenas noches, bienvenida a la noche de COPE.
Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, cuéntame, porque estamos hablando de Barrios Orquestados, que es una iniciativa que, bueno, como decimos, pretende ayudar al acceso a la cultura. Tú participaste en la fundación de este proyecto, Barrios Orquestados, que se siente en este aniversario tan redondo porque cumplís 10 años.
Efectivamente, hace 10 años tomamos la decisión de tirarnos a una piscina sin agua, como se diría poéticamente, sí, hablando, y utilizar la música para, como herramienta para llegar a aquellos lugares donde no llegaba la cultura o llegaba de manera aletargada. Así que sí, 10 años de experiencias, la verdad, estamos muy emocionadas.
¿Y cómo fue ese comienzo? ¿Qué fue lo que hizo que pensarais que precisamente una orquesta era una iniciativa muy válida, como se ha demostrado que ha sido, a la hora de apoyar a las personas que están en situación de exclusión social?
Sí, lo primero es que sabíamos que la música es un idioma universal y que iba a ayudar a muchísima gente a expresarse y a dar voz a todos aquellos que anteriormente no la habían entendido. Es cierto que yo soy violinista, mi padre es violinista, todos mis abuelos son músicos, mi familia es una familia de músicos y consideramos importante en este caso empezar con los instrumentos de la cuerda frotada porque tienen mucho en común entre sí. Todos los instrumentos tienen cuatro cuerdas, todos se tocan de la misma manera, hay cosas muy mínimas por las que nos animamos a trabajar con estos instrumentos en grupo, y en este caso pues decidimos que fuera al barrio de Tamaraceite por una necesidad social evidente que tenía. Y después de 10 años estamos hablando de 13 barrios en total, estamos en Honduras, en Chile, o sea, estamos trabajando aproximadamente con unos 800 beneficiarios.
Caray, ¿me podrías describir, podrías hacerle, digamos, una radiografía o por lo menos explicar a los oyentes de la noche de COPE cómo es el barrio de Tamaraceite?
El barrio de Tamaraceite es un barrio que en todo momento estuvo inundado por una pobreza infantil alta. Cuando hablamos de pobreza infantil en Canarias es algo que nos suena un poco raro, pero es donde más alto está en toda España. Canarias es uno de los sectores donde más pobreza infantil hay, donde menos cultura, o sea, donde menos acceso a la cultura hay, y por eso consideramos que era importante dar este paso. Tamaraceite porque era un barrio donde había dos grandes bases caracterizadas, es decir, había una zona donde era notable la pobreza y una zona en la que era notable la riqueza, y eso nos impactó que simplemente cruzando una calle te encontraras con situaciones denigrantes y situaciones de pobreza muy altas, y sin embargo subías unas escaleras y te encontrabas con un sector de clase media, no voy a decir alta, pero de clase media, y eso es lo que ha permitido que nosotros diéramos el paso para empezar ahí.
Laura, 10 años llevas ya, yo no sé si sigue alguien en la orquesta de esos primeros participantes que se inscribió, digamos, o que conseguisteis introducir en estos barrios orquestados.
Sí, me encanta esta pregunta porque sí los hay. Tenemos aproximadamente unos 10 alumnos que llevan 10 años con nosotros, es decir, que empezaron con 8 años, 9 años, y ahora tienen 18 y 19 años. Verlos crecer es emocionante, pero sí siguen con nosotros, y siguen con nosotros porque saben que son ejemplo. Son personas y son niños y niñas diferentes a los demás. Pueden llegar a ser además influyentes para estos niños pequeños que entran más adelante, o para estos barrios más jóvenes, ¿no?, que llevan menos tiempo. Y de verdad que son el futuro de Barrios Orquestados.
¿Cuántas personas forman vuestro equipo? Porque yo entiendo que desde que empezasteis hace 10 años la iniciativa ha ido creciendo. ¿Cuántas personas componen ahora mismo Barrios Orquestados?
Ahora mismo estamos hablando de 43 componentes. Deberíamos ser más, pero somos,
claro,
43.
Claro.
Estamos hablando como de varios sectores. Un sector que es el pedagógico, el musical, de profesores de música. Otro sector que es la producción, que lleva a cabo toda la producción de conciertos, actos benéficos, galas y demás. Otro sector que es la administración, evidentemente, porque tenemos una administración mixta, tenemos ayudas de públicas y privadas. Y eso hay que saber trabajar con ellos. Y después otro conjunto, que son los trabajadores sociales. Y por último, todos los encargados de las redes sociales y imagen y sonido y demás.
estamos escuchando ya a los niños y claro, yo no sé si nos podemos hacer una idea del trabajo que realizáis, que me imagino que bueno, esto que estamos escuchando es el remate final, ¿no? La consecuencia de todo lo que trabajáis, pero me gustaría que me contarais cómo es todo ese proceso, cómo trabajáis con esos niños desde que tenéis el primer contacto con ellos o con los familiares hasta que se suben a un escenario.
La idea principal es darles clases en grupo, es decir, en nuestro proyecto por ahora no hay clases individuales que afecten a lo que es el trabajo grupal, es decir, siempre en cada clase hay 20 niños. En esos 20 niños hay 12 violines, hay 4 violas, 3 chelos y 2 contrabajos que conforman una orquesta. Entonces ese trabajo en grupo nos permite ir mucho más rápido de lo que se va normalmente con una clase individual. Claro. Esto significa que si hay un niño que entra en el mes de abril, que es lo normal cuando empezamos un barrio nuevo, pues ya en el mes de junio, a finales de junio, daría su primer concierto. Adelantando que darían su primer concierto y que no solo se trabaja la parte instrumental, sino que también se trabaja la parte vocal, la parte rítmica, con diferentes ejercicios de la metodología, podemos trabajar con los familiares, que eso es lo que nos hace únicos, y de verdad lo digo. Nos hace únicos porque hemos tenido la madurez y la madurez emocional y la empatía emocional para trabajar con las familias y hacerles partícipes de un coro. Entonces esos niños están tocando una obra final con sus padres y sus madres detrás, cantando lo mismo que están tocando ellos. Y les aseguro que eso es muy, muy emocionante.
Qué emocionante.
Eso es único, el sentimiento.
Qué emocionante. Yo no sé si los participantes, los usuarios, los que se acaban convirtiendo en músicos, tienen nociones musicales, quienes entran, o hay algunos que se empieza desde cero, o ya hay algunos que tienen algún tipo de noción.
La idea es empezar desde cero, es decir, no es un requisito tener conocimientos musicales. Sí es verdad que después de años hay alumnos que a lo mejor se encuentran en una escuela de música o en un conservatorio y tienen pues el ímpetu, tienen las ganas de trabajar en grupo y entran al proyecto teniendo esos conocimientos anteriores, pero a lo mejor te estoy hablando del 0,01% del alumnado de barrios orquestados que son los que sabían música con anterioridad. En este caso, cuando nosotros hacemos estas entrevistas para acceder al proyecto, les dejamos muy claro y además somos muy coherentes con el discurso de que no es necesario saber música porque con nosotros aprenden música y tocan el instrumento desde el minuto número uno que están en esa clase.
Claro, sería, pues bueno, si no sería un requisito que podía dejar fuera a niños, es decir, que creo que es muy muy válido y muy coherente, efectivamente. Bueno, pues si quieres venir con nosotros te vamos a, de hecho, es casi requisito, ¿no? Dentro de esa falta a lo mejor de conocimiento. Claro, yo no sé, estos niños cuando cogen por primera vez pues un violín, una viola, un contrabajo, no sé si alguno me dirá lo suficiente como para poder coger un contrabajo, pero claro, ¿qué cara se les pone a estos niños cuando lo cogen por primera vez?
Sí, es verdad que después de 10 años quizás una pierde un poco, no, yo a veces digo que me encantaría tener cuello de jirafa y verlo todo desde arriba para ver todo lo que hemos conseguido, porque estamos tanto en el trabajo y tanto en el día a día que a veces a lo mejor perdemos un poco ese espíritu y esas reacciones, pero siempre recordaré hace 10 años precisamente que le di a Kevin y a Inés, a dos niños de Tamaraceite, su primer chelo, porque nosotros no teníamos violonchelos en clase, teníamos violines y violas de amigos que nos los habían cedido, pero no teníamos instrumentos grandes. Yo recuerdo perfectamente la cara de Inés y de Kevin llorando de emoción, porque siempre que les habíamos presentado el instrumento ellos tenían muy claro que querían ser violonchelistas. Es fuerte porque después de 10 años Kevin, en este caso, está estudiando en Austria.
Eso te iba a preguntar.
Gracias
si alguno
a una beca de la Fundación
ha acabado, dice. Claro, qué maravilla. Alguno ha acabado incluso hasta en el conservatorio.
Claro, muy fuerte, porque además, aunque entran en el conservatorio, siempre tienen algo en ellos que les vincula con el proyecto, o sea, no, nunca se quieren despegar del todo. Entonces, eso es lo que hace que el proyecto sea especial. O sea, al final, a mí nunca nadie me hubiese dicho que el resultado fuera a ser este.
Claro.
Es decir, que yo empecé en Tamaraceite pensando que íbamos a estar 3 meses, ¿eh? Yo no daba más por ese proyecto, y que 10 años más tarde, yo empecé con 19 años, tengo 29, ¿sabes? O sea, todo lo que ha pasado en mi vida desde que yo empecé el primer día en ese barrio. Pues me imagino para los niños y las niñas será igual.
Oye, ¿y de dónde conseguís esos instrumentos? Porque, bueno, un violín, por muy barato que sea, ya es un dinero. Ya tiene 2, 3 cifras, podemos decir, que tiene la mayor parte de los violines. ¿Cómo conseguís todos estos instrumentos?
Mira, te explico. Mínimo un violín tiene 2 cifras, efectivamente, y una viola, chelos y contrabajos tienen siempre 3 porque son mucho más caros de conseguir.
Claro.
Sí, es verdad que nosotros, a través de estas ayudas que nos dan las fundaciones privadas y todas las consejerías de educación, de cultura, políticas sociales, es decir, todas las públicas también, lo que hacemos nosotros es un mix. Nosotros mezclamos el dinero para darle a todo el mundo las mismas oportunidades. Entonces siempre hay unos fondos que tenemos para la compra de esos instrumentos. Los niños no tienen que pagar absolutamente nada por la clase. Es completamente gratuito, tanto para el niño niño como para la niña y para su familiar, y además les prestamos el instrumento. O sea, esto al final, cuando les presentamos el proyecto, mi padre y yo siempre decimos que es una teletienda, o sea, 10, porque cuando tú le dices a un padre o una madre que es gratis, ya los ojos se les salen, claro, de las órbitas, ¿sabes? Y entienden que es una oportunidad única, que no se les va a ofrecer cada año, ¿no? Sino que vamos una vez, se lo presentamos y tienen que aprovechar esa oportunidad. Ese es el tipo de familias que entra en nuestro proyecto.
Pues 10 años cumple ya este proyecto de barrios orquestados. Desde luego que es una iniciativa que, bueno, que es totalmente maravillosa, porque desde luego que a través de la música nos gusta. Yo no conozco a nadie que no le guste la música, y lo más importante es que a través de ella pues conseguimos ese acceso, ese proyecto de acceso a la cultura para las personas más desfavorecidas. Laura Brito, muchísimas, muchísimas gracias por participar en la noche de COPE, por esta iniciativa, y desde luego que sean como mínimo otros 10 años más.
Ojalá, muchísimas gracias, de verdad. Mientras haya música, hay esperanza, así que a seguir adelante.
Un abrazo.
Un abrazo.
La noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Ha llegado el momento de la semana en el que echamos un vistazo a la pequeña pantalla. Ya sabes perfectamente, como yo, que la nostalgia vende mucho, especialmente en el séptimo arte, y hay muchas películas y series que fueron éxito hace años y que ahora pues están regresando de otra manera, ¿no? Y esto ocurre también con series españolas, así que vamos a hacer un pequeño ejercicio de memoria, y yo no sé si sabrás a qué ficción pertenece esta sintonía. Yo no sé si ese 1, 2, 3, 4 te ha ayudado a ubicarte, pero esta, bueno, es la melodía de una serie muy conocida hace ya 20 años. Un paso adelante. Ahora ya sí que estamos todos hablando de lo mismo, ¿verdad? Pues esta serie ha vuelto a estrenarse. En este caso, en el año 2022, ha vuelto para, bueno, contarnos qué fue de Robert, de Lola, de Silvia. Para, bueno, para hablar más de esta serie, tenemos como siempre a nuestra seriéfila en la noche, Rosana Rábago. Muy buenas noches, querida. ¿Qué tal estás?
Hola, muy buenas noches, Carlos. Tú lo has dicho, hoy toca regresar a la escuela de baile de Carbonara.
¡Ostras!
La serie... Sí, sí, sí. Yo es que, oye, yo era muy fan, o sea, yo me la veía... O sea, yo me recuerdo vérmela en esos canales de TDT que había por ahí.
Sí. La reedición de aquella serie, ¿no? Que no estamos hablando de lo mismo. Sí, 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 sí.
Sí, sí, o sea... Pero bueno, vamos a volver a la nueva. La serie, te estarás imaginando, nos presenta una nueva generación de alumnos. Sí. Ellos llegarán a la escuela no solo para aprender de los mejores maestros de danza, sino en busca de una oportunidad. Atento, escucha. Sí.
Tengo los inversores preparados. No podemos demorarlo más.
Un productor muy importante de Miami me ha ofrecido hacer un musical sobre UPA en la Gran Vía. Que los mejores protagonizarán el musical y habrá efecto llamada.
Esto va a ser una oportunidad que traerá Robert. Él es uno de los fundadores de UPA Dance, el grupo protagonista de la primera serie, y que regresa a la escuela de Carmen Arranz pues para ofrecer una gran oportunidad a esos alumnos, ¿no es así?
Pues sí, efectivamente, Carlos. Como contabas, Robert regresa de Estados Unidos con un gran proyecto en mente. Quiere montar un gran musical que recoja los antiguos éxitos de UPA para recuperar la fama perdida.
Bienvenidos a las pruebas del musical de UPA. Tres amigos que se juntan para cumplir su sueño. Va a contar con una parejita protagonista que lo va a petar.
Dadlo todo porque es la oportunidad de vuestra vida.
Mucho, Rosana, y yo creo que en nombre de mucha gente que nacimos en los 80, el que hayas traído esta morenita de UPA Dance, la banda sonora de esta sección hoy va a ser pues eso, una vuelta a nuestra adolescencia. En este caso estamos hablando de Robert, que pretende sacar este proyecto adelante, pero si mal no tengo entendido, no va a estar solo, ¿no? Va a necesitar la ayuda de Silvia y de Lola para poner en marcha todo este proyecto.
Pues sí, Carlos, te veo muy, muy puesto, ¿eh? Sí. Se nota que te gusta la
Hombre, UPA. Claro.
Bueno, como bien dices, Robert necesitaba de la ayuda de dos de sus antiguas compañeras. Empecemos por Silvia. Si te recuerdas bien, ella era el interés amoroso de nuestra bailarina, sí, en la serie original. Pero te voy a hacer un pequeñísimo spoiler, muy, muy mínimo. Las cosas no acaban bien entre ellos.
Vaya, por Dios.
Ambos se separaron y Silvia acaba dirigiendo la escuela Carmen Aranz. Una cosita que, por cierto, se ve en los cortos, porque esta serie tuvo la, digamos, iniciativa de poner como unos cortos que además salieron, yo recuerdo, el año pasado. Uh-huh. Unos cortos como de 2 o 3 minutitos que te iban presentando qué había pasado con cada uno de los, uh-huh, protagonistas y también a los nuevos. Y aquí ya veíamos cómo Carmen Aranz dejaba en manos de Silvia cuando decidía jubilarse, uh-huh, la escuela.
Si estáis aquí es por vuestro talento. Lo vais a tener que demostrar cada día con esfuerzo y trabajo. Bienvenidos a la escuela Carmen Aranz.
Por UPA.
Por UPA.
Bueno, ella será quien se da no solo las instalaciones, sino también el talento de sus alumnos, a los que ofrecerán la oportunidad de brillar como nunca en el musical. Además, pondrá a disposición del musical al cuerpo docente de la escuela, entre los que se encuentran Luiso y Sira, de quienes descubriremos más tanto en los cortos como a medida que avance la serie.
Bueno, ya estamos descubriendo ese elenco y yo te quiero preguntar por Lola. Cuéntanos qué aporta ella al musical, porque si mal no me equivoco, acabó convirtiéndose en una cantante de éxito durante un paso adelante.
Pues precisamente esa será su principal aportación, Carlos. Como bien dices, Lola acabó UPA logrando su sueño. Uno que aún mantiene y que ha sido capaz de compaginar incluso formando una familia. Y ella será quien se ocupe ya no solo de organizar los aspectos técnicos del musical, porque alguien tiene que mandar por allí, sino también de infundir ánimos a los alumnos.
Quiero a todo el mundo listo en primera. Empezamos con el plano de la Steady. El espíritu de UPA es innovación, es ir un paso adelante.
Y ya queda por conocer a los alumnos. Ya sabemos quiénes van a ser los profesores, pero claro, queremos hay que conocer a esos alumnos. Cuéntame quiénes son los protagonistas. Hay una pareja, si mal no tengo entendido, de protagonistas. Cuéntame quiénes son.
Bueno, pues vamos a empezar por Andrea. Ella podría ser la equivalente, te diría, a Silvia en la ficción original. De familia adinerada, Andrea llega a la escuela Carmen Aranz buscando su hueco. Por eso te digo que como muy como Silvia en la, sí, danza clásica. Y huyendo de los problemas en los que se encuentra metido su padre.
¡La fija con un padre en el trullo!
Sé que es mejor que yo, ¿no? Porque aquí estamos las dos.
Estabas ardiendo. Yo lo sentí cuando bailabas.
¿Y si no era por el baile? Sí, será por ti.
Y ahí además va a conocer a Omar, el chico protagonista del musical, que a diferencia de ella, pues no ha tenido una vida nada, nada fácil.
Así es, Omar es un chico de barrio que ha luchado toda su vida hasta que logra llegar a donde está. Por ese motivo, no está dispuesto a renunciar a nada, a pesar de que las cosas en la escuela no sean precisamente fáciles, algo que ya veíamos también en la original.
Sí.
Pero él sabe lo que vale y estará dispuesto a todo para lograr su sueño.
Soy el único que te puede hacer el prota del musical, así que no vas a dejar que me echen.
No es lo que yo creo que pasa. A ti no te jode que yo me líe con Andrea o no. Quiero que te jode no ser tú.
Bueno, es un sueño que evidentemente va a compartir con Andrea y con todos, porque son muchísimos los alumnos de esta nueva escuela de Carmen Aranz, mientras se preparan para protagonizar un musical que podría cambiarles la vida. Y que te adelanto, Carlos, por el momento está resultando de lo más interesante, tanto para los amantes de la serie original, entre como los que bien sabes me encuentro,
sí,
como para las nuevas generaciones, porque está triunfando bastante en redes.
Va a haber repetición del elenco, es decir, vamos a encontrar a varios de los artistas que ya estaban, de esos intérpretes que estaban en UPA, en esta nueva versión de UPA Next.
Pues no, solo están ellos tres, solo están Robert, Lola y Silvia. Uh-huh. De hecho, es una de las cosas que más se ha criticado, que no están ni Pablo. El tema de Pablo Puyol los fans lo han llevado muy mal.
Sí.
Porque claro, además acababa con Lola originalmente.
Claro.
Aquí ya, pues Lola está casada con otro, ha tenido, vale, dos hijas y Pablo no se sabe dónde está.
Vale,
entonces,
vale. Es por jugar con las expectativas o no, porque al hablar de una cosa nostálgica hay que tener mucho cuidado con las expectativas. O sea que no vamos a encontrar al elenco total. Va a haber, sí que es cierto, algunos de los personajes principales.
Sí, pero también te digo, estamos hablando de una primera temporada. ¿A ti quién te dice que en la segunda no renuevan y no te aparece más gente?
Ya está. 0-15, saco yo, no te preocupes. Bueno, pues estaremos atentos a ver cómo continúa esta trama y a ver si todo el esfuerzo de los alumnos merece al final la pena. Rosana Rábago, muchísimas gracias por traernos, además, esta serie tan especial como es UPA Next. Hasta la semana que viene, muchas gracias.
A ti, Carlos, nos vemos en 7 días.
Llega el momento, me piro. hilo de la mañana, qué frío, que no me he puesto el sayo, pero me he puesto como un rayo. Me siento como un esperma esperando en un tubo de ensayo, congelado pero vivo.
No falta nada para que lleguen las 4, las 3 en Canarias, y parece que esta canción de Estopa estaba hecha a medida para este momento, porque llega el momento me piro, es lo que vamos a hacer nosotros. Nos quedan los últimos mensajes, porque esta madrugada te hemos estado preguntando por esa seguridad que te pueden dar las cámaras, si tienes instaladas cámaras en tu portal y si crees que las cámaras de seguridad hacen los lugares más seguros. Leemos los últimos mensajitos y escuchamos a los últimos búhos. Paco, desde Córdoba, dice: no me preocupa en absoluto sentirme vigilado. Dice: en mi portal tenemos una cámara de seguridad y gracias a ella pudimos denunciar a un chico que se dedicaba a robar a las personas mayores. Dicen: de donde haya una cámara siempre será más seguro. Asun, desde Zaragoza, dice: yo tengo una cámara de seguridad en mi casa del pueblo y es lo mejor que instalé. Desde la ciudad puedo comprobar la casa y las cámaras intimidan a la hora de hacer algo ilegal. Y Pepe de Huelva dice: yo soy vigilante de seguridad y las cámaras nos facilitan mucho el trabajo, pero sin embargo, en la puerta de mi casa no la pondría porque entiendo que los vecinos no se sentirían a gusto del todo. Pues como ves, una de cal y una de arena en cuanto a las opiniones sobre las cámaras de seguridad. Y vamos a escuchar a los últimos ruidos de la madrugada. Vamos a escuchar a José Antonio, a José, a Montemayor y a Lucía.
Pues yo creo que para la seguridad es importante, y mientras esas cámaras se usen para la seguridad, nunca está de más.
Pues yo la verdad no me encuentro más seguro porque haya cámaras. No, yo no instalaría ni una cámara en la puerta de mi casa, ni nada.
Hombre, más seguro lo hace, y a mí no me importaría que la pusieran en mi casa.
Buenas noches, Buito. Pues no me preocupa el que haya cámaras de seguridad. Entiendo que para sentirse seguro tiene la contrapartida de que puede molestar el saber que te pueden vigilar, pero el que nada hace, nada teme. Por lo tanto, bueno, molestia seguro, pero vale más la seguridad, no me molesta en absoluto.
Pues sí, pues muy sabias las palabras de José Antonio, nuestro camionero para acá. Pues hasta aquí la noche de COPE. Esperamos haberte hecho buena compañía en estas primeras horas del jueves 8 de junio. Nosotros nos vamos, pero mañana más. Y lo mejor es que mañana es viernes. Ana Pastor, Luis Colom y Sergio Sánchez han sido los encargados de la producción y del guión del programa, y Luis Pinar y Miguel Ángel Nicolás en la técnica. Llega el boletín informativo y después llega la flamante Antena de Plata, Carlos Moreno, el Pulpo, con todo su equipazo. Te vas a quedar poniendo las calles. Mañana más, un abrazo.
Llegamos a la...